Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola, Vida Abundante. Venimos una vez más, un fin de semana, a abrir el libro de Dios para aprender a vivir. La serie que iniciaba la semana pasada habla de milagros de Dios. Y hoy quiero plantear el milagro sobre el reino de las tinieblas. El milagro que Dios plantea en una victoria absoluta sobre Satanás. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué vamos a perder el tiempo con un tema como ese? Bueno, la Biblia nos ordena abordarlo. Vea el pensamiento de C.S. Lewis. Él decía, nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter opuesto acerca de los poderes de maldad. Uno es el de no creer en su existencia, el otro es el de creerla y de tener un excesivo e insano interés en estos seres. Estas potestades de maldad se alegran con ambos errores. En otras palabras, Dios no quiere que seamos ni cazafantasmas, por un lado, pero tampoco quiere que, por otro lado, seamos ignorantes despistados. Satanás no es una figura mítica, es un ser real. Y el Nuevo Testamento señala que Jesús luchó con él en el desierto, que Santiago nos rogó que lo resistiéramos. Pedro dijo que andaba como un león rugiente. Pablo advirtió que no lo ignoráramos. Y Lucas registra que no debemos permitir que se robe la palabra sembrada en nuestro corazón. Siendo así, planteo el texto base del cual vamos a arrancar en este mensaje temático más que expositivo. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Ojo, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, cuando nosotros ignoramos a nuestro rival, básicamente le damos ventaja. Debemos conocer a nuestro adversario y su historia de corrupción y derrota. Rememorando mis tiempos de futbolista, cuando me tocaba enfrentar a un rival como el zurdo Jiménez, tenía que analizarlo, tenía que recordar eso. O cuando me tocaba contra el Machillo Ramírez, que se venía por el lado mío, tenían características muy diferentes. O cuando me tocaba, como la imagen que tenemos al frente, el Rivelino Sánchez, eran muy diferentes cada uno de ellos. Así que siempre debemos conocer a nuestro adversario. Siempre debemos saber cómo y cuáles cualidades o características tiene nuestro rival. Oramos, Señor, danos luz en este tema. De manera sigilosa, las tinieblas empiezan a cubrir esta tierra. Sus ideales, sus propuestas. Y hoy queremos, abriendo tu libro, desenmascarar a nuestro enemigo y aprender cómo se combate. Lo pedimos, Señor, creyendo que tu palabra trae luz. Por Cristo. Amén. Tres preguntas vamos a contestar. La primera pregunta que voy a plantear es, ¿quién es Satanás? ¿Quién es? La segunda, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Una vez que marca la entrada a su trabajo, ¿qué hace? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su objetivo? Y seguramente la pregunta más importante de todas será la última. ¿Y qué con nosotros? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo enfrentamos esta batalla de la que casi nadie es consciente? Iniciemos. En primer lugar, ¿quién es Satanás? Para poder entender lo que Dios ha hecho y con lo que nos ha dotado. Primero sepamos quién es. Y para esto planteo dos textos de la Biblia, uno en Ezequiel capítulo 28 y el otro en Isaías capítulo 14. Así que leo de manera resumida, le animo, baje su bosquejo de nuestra página, baje el bosquejo ahí en la aplicación de la Biblia, ahí lo tenemos para que usted pueda conocer en detalle lo que vamos a hablar hoy. Ezequiel 28:13, hablando de Satanás, estabas en Edén, en el jardín de Dios, desde el día en que fuiste creado, interesante, importante, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Este es Dios. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y ahora vengo a Isaías capítulo 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Vea las palabras, levantaré mi trono sobre encima de las estrellas de Dios. Ojo, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Verso 14, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. En estos dos pasajes se nos dicen muchas cosas. De su origen fue creado, se nos dice acerca de su rango, se nos dice del orgullo, de la maldad y de cómo fue él sacado, raído de la presencia de Dios. Así que, ¿de dónde salió? Bueno, ángel caído de alto rango, dedicado a la adoración, se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios y se llevó en banda a una tercera parte de los seres angelicales, según Apocalipsis capítulo 2. La Biblia lo desenmascara. Él quiere hacernos creer que no existe o que es inofensivo. Él quiere hacernos creer que solo es el personaje pintoresco que anda ahí en las fiestas patronales con un chilillo, que es prácticamente inofensivo, que anda ahí vestido de rojo con un tridente punzándole el trasero a las personas. Pero realmente esto no es así. Estamos hablando de algo serio, de algo fuerte. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ha escogido la sociedad actual, las tinieblas antes que la luz. La filosofía a nuestro alrededor describe una dicotomía frustrante entre el bien y el mal, entre la tristeza y la felicidad, la salud y la enfermedad, la amabilidad y la grosería, la luz versus lo oscuro y la vida contra la muerte. Es demasiada evidencia que hay un ser de luz bondadoso, ese es Dios, pero también hay un enemigo llamado Satanás, es un ser diabólico real, capaz de planear, engañar, comunicarse, escoger, y es objeto de responsabilidad porque la Biblia dice que Dios ya lo juzgó. Y según Apocalipsis 12, la cuenta regresiva de su castigo final ya inició. Así que, dicho esto, y en el mismo punto quisiera subrayar quién no es. ¿Qué no es? Porque realmente es un payaso que trata de aparentar algo que no es, que no tiene. ¿Qué no es? No es como Dios. No es autoexistente, lo acabamos de leer. Fue creado. Está confinado y limitado con una cadena, como un perro al que se le permite llegar hasta cierto lugar por determinación de Dios. No es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Solo es un ángel caído y corrupto, lo cual lo limita aún más. No puede leer mi pensamiento, solo puede intuir las cosas. Sin duda alguna, hay que subrayar su torpeza. ¿Quién pelea con Dios? ¿Quién cree que Dios puede ser derrocado? Esto me recuerda que la corrupción afecta la inteligencia. Por ejemplo, no pudo entender que la cruz era su golpe mortal era el golpe final y dramático a su trabajo, a su persona. Y aún así llevó a Cristo hasta la cruz. Hoy, vea qué interesante. Satanás quiere ser presentado amigable. De hecho, hay una serie que se llama Lucifer. Y el personaje, por cierto, nunca he visto ni una sola de esa saga, pero el personaje me dicen que es muy guapo y que es simpático. Eso es lo que se trata de vender. Ahora, Maléfica es buena, Drácula es bueno. Nosotros debemos entender qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Quién es Satanás? Es un ángel caído que quiere llevarse no solamente a la tercera parte de las huestes angelicales con él, sino también a todo ser humano que no entienda esta lucha real que existe. Segunda pregunta que quiero hacer. ¿Qué hace? ¿Qué hace Satanás para poder entender el milagro que Dios ha hecho? Poderoso portento que Dios ha hecho para derrotarlo, derrocarlo y avergonzarlo. ¿Qué hace? Primero que nada entendamos su trabajo, su labor. Dice Juan capítulo 10, verso 10. Este texto es el que le da nombre a nuestra iglesia en la segunda parte. Dice: el ladrón no viene más que a robar, esta es su huella, matar, esta es su huella, y destruir. Siempre que hay robo, siempre que hay muerte, enfermedad, ahí está su huella, destrucción, ahí está su huella. Ahí está, a esto se dedica. Como vamos a ver al final, Cristo vino para restaurar. Ese es su milagro, su obra. Pero hablemos un poco de lo que este enemigo suyo, que lo odia a muerte, te odia a morir, quiere destruirte a ti, a tu familia, quiere destruir nuestra iglesia, destruir países, porque sabe que la cuenta regresiva ya lo está alcanzando. Y para poder describir su trabajo, lo que voy a hacer es mencionar algunos de los nombres que la Biblia le aplica a este enemigo que tú tienes y que yo tengo. El primero que quiero mencionar es Satanás. Así le llama la Biblia 52 veces. Significa adversario que se opone. Adversa a Dios, adversa a los ángeles y adversa a la iglesia, los cristianos, siempre presentando oposición terrible. Segundo término, voy rápido porque son bastantes aquí, pero me permiten entender para no ser un ignorante desapercibido que está durmiendo cuando debemos estar despiertos. La Biblia le llama 35 veces diablo. Y diablo esencialmente significa alguien que calumnia y que hace tropezar. Alguien que anda buscando que las personas tomen el camino errado, decidan mal. ¿Y cómo lo hace? Mire su tercer nombre: serpiente antigua. Esto lo que implica es una astucia sutil, como cuando se engañó a Eva. Es una astucia particular, silenciosa. No es escandalosa, no es estridente. A pesar de eso, su próximo nombre en referencia habla de lo destructivo. Apocalipsis le llama gran dragón, lo cual implica su poder destructivo y guía de las huestes del infierno. ¿Alguien teme al diablo? ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo les voy a enseñar a quién deben temer, y no es a Satanás. El temor genuino y real debería ser dedicado a Dios. La sociedad moderna presenta a este Lucifer como guapo y simpático, y al Dios eterno como un abuelito triste, bonachón, aguafiestas de lo divertido. Así se presentan estas dualidades. Pero eso es un grave error, grave error. Pedro dijo que anda como león rugiente. ¿Sabe que el león solo ruge cuando ya tiene a su presa? Solo es su grito de victoria cuando ya tiene la presa. Antes de eso es callado, es sigiloso. Ruge como un grito de victoria cuando ha logrado hacer que alguien sea capturado y tragado en su maldad. Cuando le toca comer la porción, la paga del pecado. Con razón la Biblia también lo llama maligno. Está en el bosquejo que está a su disposición con un poco de mayor detalle. Le llama maligno. Es la maldad personalizada. Vivimos en un mundo que se pudre cada día con más fuerza. Satanás no está satisfecho con su nivel de maldad, trata de incrementarlo y busca por todos los medios corromper a todos. Es real, no se juega con fuego sin quemarse, no entramos en lo oculto, en las tinieblas sin quemarnos, sin dañarnos. Cuando estaba haciendo mis primeras lides como pastor en ese tiempo de jóvenes, muy al inicio de mi peregrinar en la fe cristiana, estaba al frente de un campamento como pastor de jóvenes, nuevo, y de un momento a otro, en medio de las canciones, una jovencita, que después nos enteramos de su inclinación por las artes ocultas, por la brujería, por la adivinación, por el tema de la ouija, por etcétera, todo, tenía el cartón lleno. Y de un momento a otro, en medio de la adoración a Dios, ¡pau!, cae esa chiquita al frente de nosotros. Yo pensé que se había desmayado, eran muchos jóvenes, pensé que le faltó el aire, pero de un momento a otro cae como un vástago. Esto no me lo contaron, yo estaba ahí. Cae como un vástago, se eleva más o menos a esta altura plana sobre el piso y empieza a flotar sobre el piso como una serpiente, sin mover las manos, flotaba así, se movía y era gruesita. Y todo el mundo, uy, ¿qué es esto? Era realmente algo asombroso, yo nunca había visto algo así. Y yo por dentro decía, Dios mío, que alguien llame al exorcista, que alguien llame a alguien que haga algo. Y en eso me acuerdo que el pastor de ese grupo era yo. Así que al percatarme de esto digo, Dios mío, ayúdeme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tenía experiencias de cursos ni de nada, pero sí había leído los evangelios y los milagros de libertad que Dios realizaba por su poder. Como Cristo hacía que los demonios aullaran de horror cuando lo veían. Así que oré internamente, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decir, pero vi en tu palabra lo que tú eres capaz de hacer y de decir. No quiero números, he oído historias de que cómo te llamas y que esto y que no quiero que hable, no quiero nada. Quiero que este grupo de jóvenes siga adorando a Dios. Eso es lo que quiero. Y para eso te pido que cortes el numerito. Porque era realmente todos los muchachos así, todos. Y fue como lo pedí. Así que dije, jovencita, ya, en el nombre de Jesucristo. ¡Pum! Sin mucho aleteo, sin mucha cosa. Experimentar el milagro de la libertad, el milagro de la autoridad de Dios sobre el reino de las tinieblas. Sin duda alguna, Dios es el que pone orden. La Biblia le llama tentador porque invita a pecar. Y luego de que hace que la gente peca, les acusa. No sirves, no puedes, jamás lo vas a lograr. La Biblia lo llama mentiroso, padre de mentiras. Y utiliza la mentira de muchas maneras, pero de las más peligrosas, las mentiras que se dicen desde un altar, desde un púlpito, con alguien que tiene una investidura religiosa y es capaz de decir cosas que son contrarias a la verdad de Dios revelada en la Biblia. mentiroso, en Génesis tergiversó las palabras de Dios. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es ser tu aguafiestas. No le hagas caso. Él no quiere que seas como Dios. En el libro de Job mintió. Dijo que Dios era capaz de comprar a los creyentes. Si lo tuvieras mal, no estaría así. Luego dijo otra mentira. Los problemas generan que la gente blasfeme contra Dios, la gente de fe. Eso no tiene que ser cierto. Y luego mintió otra vez a través de la esposa de Job. Solo esta vida importa. Así que como solo esta vida importa, quítate la vida maldiciendo a Dios. Satanás es un pervertidor. Todo lo pervierte, todo lo pervierte. Lo distorsiona, lo degenera. Dios hizo el sexo, él lo distorsionó, lo desbarata todo. Dios hace a la familia, él la desbarata. Dios hace el matrimonio, él lo corrompe, lo distorsiona, lo desbarata todo. Hace la iglesia, trata de enfermarla. Así que yo debo entender esto. Es un imitador, le gusta jugárselas de Dios. Solo es un ángel caído y corrupto. Dice 2 de Corintios 11, 14. Satanás mismo se disfraza, es un imitador de ángel de luz. Engaña a partir de la apariencia, no quiere asustarme, quiere engañarme. No quiere que yo salga corriendo, quiere que yo me quede escuchando algo que me acaricia el oído, pero que es falso, absolutamente. Satanás vive de la renta, de mi ignorancia, de mi indiferencia, de mi negligencia y de mi desobediencia. No quiere que yo sepa que está ahí. Si creo que está ahí, quiere que yo crea que es inofensivo y que puedo jugar allí. Demasiado temprano en mi caminar cristiano, entendí. Estoy en una plaza en la Ciudad de México, escuchando a una divina decir cosas porque hay un círculo grande, y de un momento a otro, cuando su ayudante quiso que yo fuera parte del número y yo iba en mi ignorancia a participar, empieza aquella mujer a gritar: ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, lárgate! ¡Me estorbas! Y yo pensaba para mí: ¡qué lástima! Porque tanto que esperé para que me adivinara algo y ahora alguien le estorba. No entendía. Era tan ignorante en ese momento que no entendía que el que habita dentro de mí estaba produciendo un circuito en aquella mujer. La pregunta es si Jesucristo vive en nuestro corazón, si le estamos dando el lugar correcto, si es Señor de nuestras vidas para poder experimentar el milagro de su libertad, el milagro de su autoridad. Entro a la última pregunta. La última pregunta es muy importante. ¿Cómo se enfrenta a Satanás? Recuerde que es un mentiroso. Podría ser que usted ande colgando algo en la muñeca que piensa que lo va a espantar. Podría ser que andas un ajo en alguna parte del carro o de la casa para espantarlo. Te puedo asegurar que un ajo o una cruz de paja o una tira roja no hace otra cosa que soltar su risa. ¿Cómo se enfrenta? El capítulo 6 del libro de Efesios, que está en un contexto de familia, por cierto, lo cual es de tomar en cuenta, dice a partir del verso 10 lo siguiente: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Es su fuerza, es su potencia. Verso 11. Pónganse toda la armadura de Dios. Su tarea es leerla en detalle. La voy a mencionar rápido. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cómo una persona enfrenta esta batalla? Me permito mencionar 4 conceptos rápidos. 1, yo debo crecer en Cristo. Déjeme ponerlo de otra manera. Debo hacer que Cristo crezca dentro de mí. Esa es la propuesta de Pablo, de Juan el Bautista. Que Cristo crezca dentro de nosotros. Pablo en Efesios capítulo 6 describe la armadura. Dice que la salvación, que el evangelio, dice que la fe, dice que la justicia, y empieza a trazar un paralelo con la armadura, con toda la vestimenta de un soldado romano. Pero cuando usted estudia en detalle, todo lo que él menciona es Jesús. Él es la verdad. Cristo es nuestra justicia, justificados pues por la fe. Tengo paz con Dios por medio de Cristo. Él es el autor de mi fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el centro del evangelio. Él es el gestor de mi salvación. Él es la palabra encarnada de Dios. El verbo es Jesucristo, el arma y la estrategia de Dios. No una cinta roja o una cabeza de ajos. ¿Cómo podemos ser de torpes, dejándonos engañar como niños? Y entonces nuestra ignorancia hace que nosotros creamos mentiras y las vivamos como si fueran verdades. Alguien viene y te dice: tienes una maldición generacional sobre tu vida, porque tu bisabuela y tu abuelo, y la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, Éxodo 20, desde la primera y las generaciones subsiguientes, segunda y tercera generación. Pero la segunda parte del texto dice: pero que a los que me aman y guardan mis mandamientos, Dios los bendice hasta mil generaciones. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, el Señor, el Rey. No pretendemos tener un espacio de fin de semana cómodo donde alguien pueda cumplir con su ritual de fin de semana religioso. Queremos abrir el libro de Dios y que nos amenace, nos advierta, nos energice, nos haga tomar decisiones. Número dos, ¿qué se hace? Debo tener un conocimiento y un uso correcto de la palabra de Dios. No permitas que la ignorancia corone nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras creencias. La verdad de Dios, mírame, escúcheme, te hace libre, me hace libre. Me hace entender lo que Dios quiere de mí. Necesito crecer en ese conocimiento. Jesús en el desierto lo vivió. Él no estaba en un concurso de memorización de versículos. Él estaba en una batalla campal contra su enemigo. Un nuevo huerto del Edén. Ahora está ahí Cristo en un desierto. Y Satanás tratando de desviar a una persona más, en este caso al Mesías, del proyecto de Dios. Haga esto, tírese de aquí. ¿Cuántas cosas le insinuó, le incitó? Y Jesús respondió: usted lo sabe. Él no citó la palabra desde la boca, la citó desde el alma con una convicción. Solo a Dios se sirve, solo a Dios se adora. No solo de pan vivo de las palabras que salen de la boca del Padre. Eso es Biblia pura, estaba citando el texto sagrado, pero no de boca, de alma, de corazón, desde las entrañas. Así que nunca permitamos que nuestra identidad como hijos de Dios sea socavada por las mentiras de Satanás. En tercer lugar, y este es seguramente el concepto más linkeado a nuestro título de mensaje, debo desarrollar una convicción de firme certeza de que Jesús derrotó a Satanás. Esto debe ser una convicción. Satanás es un mentiroso, se disfraza de victorioso, se disfraza, miente, engaña de que él es el que gana. No, es un ángel corrupto, caído, derrotado por Cristo. Escuche. Palabras de Pablo en Colosenses, capítulo 2 y verso 15. Este es un texto que tiene que ayudarme a mí a entender qué es lo que está ocurriendo en el aire, en el ámbito espiritual. Hablando de Cristo, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este es idioma de guerra. Un reino derrotaba a otro reino. Y una de las costumbres era atrapar vivo al rey del otro lado y pasearlo por su reino y por este otro reino desnudo en una carreta. Y Pablo, que conoce aquella costumbre de la época, dice que el reino de Dios vino en la persona de Cristo, atropelló a Satanás, lo avergonzó, triunfó sobre él y desarmó los poderes y las potestades. Y luego vino en su desfile triunfal diciendo: yo gané. Lo venció en el desierto, lo venció en Getsemaní, lo venció en la cruz y lo venció a través de su resurrección. Así que aunque existe realmente un mundo espiritual de maldad y de tinieblas, quien ganó la batalla es Dios. Y Satanás tiene sus días contados y solo este gap de tiempo lo que busca es saber quién es quién. ¿Quién escoge al Rey Jesús o a un ángel caído llamado Lucifer? Y la forma de escogerlo es el sendero de vida que escogemos por él. Así que no hay comparación en esta lucha. No es un dualismo como el que pretende el mundo oriental del yin yang, donde hay solo el claroscuro del mismo tamaño y de la misma forma. No es así. Y por último, ¿cómo se vence? ¿Cómo lo hago? Orando en el Espíritu. Subrayo esto, es lo que nos receta Efesios. Orando en el Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, orando en el Espíritu. No es una oración mental, no es una oración repetida sin alma, no es una bala sin pólvora, es realmente cuando el tiempo se detiene. Es cuando de verdad subimos a esa dimensión espiritual donde todo es posible. Esta es la forma en que me apropio de toda la armadura que es Cristo. Ahí Dios me llama a renunciar a cualquier práctica ocultista lejana a Dios y aceptar a Cristo como Rey, Salvador y Protector de mi vida. Una vez más, soltero, estoy en mi casa orando, pidiéndole a Dios que me ayude, conociéndolo, dando mis primeros pasos en la fe, diciéndole que quiero conocerlo más, tratando de venir a su palabra. Y de un momento a otro, una sensación de desagrado, era como una especie de náusea se apodera de mí. Estoy en la casa, soltero, estoy allí y es una sensación rara. Y pregunto asustado: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Así que empiezo a orar y empiezo a caminar por mi casa. Eran tiempos de mucha ignorancia para mi familia, de lejanía absoluta de Dios. Yo empiezo a caminar por mi casa, me dirijo a uno de los cuartos y llego, me paro frente a la cómoda. Eso ya ni existe, una cómoda donde hay espejo y gavetas y esa cosa. Y sé que ahí hay algo, Dios me está llevando ahí. Abro una gaveta y se acelera mi corazón como si fuera un detector de basura, de algo malo, de algo diabólico. Y me encuentro allí entre la ropa una botella llena de pelos, llena de hojas, llena de cosas raras. Y empiezo a darme cuenta que ahí hay una cosa de brujería. La agarro, oro, le pido a Dios, fui, me deshice de aquella cosa. ¿Cómo ocurrió eso? No es mental. Fue en el Espíritu. Es una dimensión diferente. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Quiere que yo con mi radar vuelva a ver y que algo cambie, que algo pase, que yo empiece a desechar cosas. Este es un tiempo de decisiones. Así que aquí voy a concluir. Y voy a concluir recordando las palabras de Juan en su primera carta, 3:8. Dice estas palabras Juan: el Hijo de Dios, Cristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. A eso vino. Él juega de que es indestructible, inalcanzable, de que es una mansa paloma. Jesús sabe quién es. Y vino a destruir todo lo que hace. Son tiempos duros, difíciles. Hace unos días estaba en la reunión de mujeres de Vida Abundante y al final vino el tema que propuse, fue fe versus desesperación. Y al final hubo un espacio para preguntas. Y las preguntas fueron como debían ser en tiempos como este. Mi hijo murió. ¿Dónde está Dios? Mis padres murieron. ¿Dónde está Dios? No tengo trabajo. ¿Dónde está Dios? Debo la casa. ¿Dónde está Dios? Y respondí. Quisiera ampliar la respuesta. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? En la cruz, pagando el precio por nuestra maldad. ¿Dónde está Dios? Fuera de la tumba, vivo y resucitado, para darnos vida y esperanza. ¿Dónde estás, Dios? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo todos los días por mí. Lo va a lograr, va a salir, va a tener la fe, la fuerza. Voy con él para devolverme lo robado por el ladrón, para restaurar lo caído por el destructor, para darle vida a aquello que el asesino ha matado. Sin duda alguna, ahí está Dios con nosotros. Es el buen pastor que nos toma de la mano y nos ayuda a pasar los valles más difíciles. Ahí está Dios. Dios, aunque hace milagros, no es un milagrero. Es el Dios de propósito. Es el Dios de los procesos. Y de este saldremos bien. Pero nunca confunda la huella. La huella de Dios es vida. La huella de Satanás es muerte. La huella de Dios es construcción. La huella de Satanás es destrucción. La huella de Dios es hermosa en la vida de cada uno de nosotros, aún en los momentos más difíciles. Si hay gente que puede tener esperanza, somos nosotros, los que caminamos de la mano del buen pastor y no, entiéndame, del mal pastor. Así que en el nombre de Jesucristo, una vez más, saboreemos un milagro de Dios, el milagro sobre nuestro enemigo acérrimo, Satanás, derrotándolo y humillándolo. Vamos por él y vamos con él. Vamos a orar. Quisiera tomar un momento para presentarnos delante de nuestro Dios y poder orar. Quisiera de veras que el libro de Dios nos advierta respecto al gran farsante y engañador que quiere trastornar nuestras vidas y trastornar a nuestras familias. Dios quiere ayudarnos a ver el nuevo amanecer. Oramos, Señor, quiero bendecir tu nombre y darte gracias. Como alguna vez alguien me dijo, no le da miedo hablar así. No le da miedo hablar así del diablo. No, porque ya leí en tu palabra que tú me enseñaste a quién debía temer. Y no es a un ángel corrupto y caído, torpe como es Satanás. Me enseñaste a temerle al Dios del cielo. A Él rindo un temor reverente. Y decido caminar por esta tierra de la mano del buen pastor, no del malo. No lo merezco, pero tú lo ofreces. Por eso te ruego en este momento, Señor, que en esta plaga de tinieblas que quiere cubrir la tierra y que empieza a entrar a corazones y a vidas, trayendo corrupción, trayendo muerte, trayendo robo, trayendo destrucción, hoy levantamos la mano y se la señalamos al Rey Jesús. Señalamos al buen pastor. Señalamos a aquel que dijo en Juan 10:10 que aunque el ladrón roba, mata y destruye, Él vino para darnos vida y para hacerlo en abundancia. Y vengo a rogarte, Señor del cielo, devuelve lo robado. Restaura lo caído. Devuélvele la vida a aquello que la ha perdido. En el nombre de Jesucristo te pido. Alguien puede sentir que no puede, que es imposible, que algo le tiene atado, agarrado, amarrado, que no hay vuelta atrás. Eso no es cierto. Una mentira más. Cristo quiere traer libertad a nuestra vida. Maravilloso Dios, en este momento, que la luz del Evangelio de Jesucristo brille sobre la vida de alguien. Vengo a pedirte, Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado en la vida de este hombre y de esta mujer que ha estado allí en el límite jugando entre una cosa y otra. Dice tu palabra: sígueme. El mentiroso dice: no puedes. Pero Jesús nos dice: sí puedes. Ven conmigo. Y aceptamos el desafío, la invitación, la orden, el reto. Y te ruego, Señor, que un milagro de libertad se dé en la vida de todos aquellos que hoy pronunciamos tu nombre pidiendo: Señor, abre la reja, déjame salir, quiero correr en pos de ti. Pido, Dios, que tu gloria selle estas palabras, que tu poder selle esta reflexión. Por Cristo el Rey, que así sea. Amén. Y amén. Vida abundante, como decimos al final de cada fin de semana, volverá a amanecer, porque está prometido, les nacerá el sol de justicia. Ese es Cristo. Bendiciones, una semana más, ánimo y fe. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.